Muy buenas, amigos todos. Como siempre pedimos al Señor que su palabra inunde nuestro corazón, nos dé esa vida, vida divina, que un día redundará en la vida eterna, la vida que nosotros llamamos eterna por la gracia de Dios en la casa de Dios nuestro Padre. Y estábamos viendo, amigos, en el capítulo séptimo de San Juan, estas disputas que tiene Jesús con algunos de los contrarios suyos, que son aquellos que llama San Juan los judíos. Y en estas disputas se originaron en la fiesta de las tiendas, que al principio no quería ir Jesús, como así se lo manifestó a sus parientes que le invitaban a ir. No solamente le invitaban, sino decía que debía ir para manifestarse, sino, y que luego fue porque la palabra, cuando se dice que él no quería ir, claro, no es que el hecho que no iba a ir, no se trataba del hecho de ir a Judea, sino sobre el tiempo y el modo de hacerlo, no de una manera manifiesta, ni menos para triunfar, como querían sus familiares, pero sí para celebrar como buen israelita esa fiesta y luego tener la oportunidad de hablar cosas muy importantes y precisamente que están relacionadas algunas con el hecho de la fiesta. Sí es interesante ver algunas ideas más sobre esta fiesta, que cuyo origen pues era muy antiguo, porque no solamente era israelita sino de otros pueblos, ya que al acabar la cosecha por el mes de septiembre, principio de octubre, en aquellas regiones, pues es propio dar gracias a Dios y es propio pedir para que comiencen las lluvias para la próxima cosecha. Y por lo tanto, pues era un momento, una fiesta, diríamos, de lugares de agrícola, de agricultores, en Canaán y quizá también en Egipto. Y ya los judíos quizá encontraron en Egipto, no esta fiesta así como la celebraban ellos, sino, diríamos, un comienzo de fiesta. Pero claro, luego se reformó, para ellos se pasó a lo religioso y mucho más después de lo que se llama la reforma deuteronómica, que alguna vez vimos de esto, que se centraba todo en el templo. Ya no era solamente el renacimiento de la naturaleza lo que daba importancia a la fiesta, sino ya lo que se centraba en el templo y por lo tanto algo de la liberación nacional relacionado con la Pascua. Claro, la Pascua, entonces, precisamente al relacionarlo con la liberación, pues era la principal fiesta. Pero también esta otra de las tiendas y chozas, que eran una especie de ramaje que se hacía, como se solía hacer en los campos, en las viñas, para cobijar al guardián, al que lo cuida, al viñador, y de la lluvia quizá, del mal tiempo, y por lo tanto, pues no es una tienda del desierto, sino que se fabricaba con piel de camello o algo así, sino es una fiesta de aquellos que están ya en terreno sedentario. Y esto cambió para los israelitas de varias maneras, no vamos a decir todo, pero algunas cositas. Cambió mucho, por ejemplo, cuando tuvieron que ir a Babilonia, porque también se celebraba, pero ya cambiaba mucho porque el calendario de Babilonia marcaba otras señales. Ya no era el principio del año, como también se solía marcar. Claro, la fiesta esta, al principio, en septiembre, era el comienzo de un nuevo año. Y luego ya tuvieron que aprender que en Babilonia se comenzaba el año en primavera, lo que es la primavera, en marzo, y que era cuando se celebraba la fiesta de la Pascua. Bueno, y cambió también, pues, varios sentidos, el sentido de penitencial, de súplica, todo esto seguía, pero algunos ritos pues se cambiaron con el hecho de no ser, por ejemplo, en la luna llena, sino luego a la luna nueva. Bueno, hay varias cosas, varios detalles. Lo importante para nosotros es que cuando volvieron del exilio, pues había una diferenciación, pero de los que habían quedado y de los que venían. Pero la fiesta se centró en lo religioso Y de una manera, ahora lo que nos interesa es en el Mesías. Era una fiesta de esperanza real y mesiánica. Por eso, pues en cierto sentido tenían miedo a la política, a las potencias extranjeras. Por eso estaba como disimulado. Pero en el fondo, en la mayoría de las personas, siempre en esta fiesta había como una más esperanza del Mesías. Era una actitud del rey Mesías lo que el profeta Zacarías, sobre todo, había anunciado, que entrará triunfante en la ciudad montado en un asno, y que se hablaba de Jerusalén como gran ciudad, etcétera. Todo esto iba unido pues al anuncio del Mesías, y en esta fiesta precisamente se hacía ese anuncio más importante. Y claro, esto viene, ¿por qué he dicho todo esto? Pues porque la actitud de Jesús para enseñarnos cuál es su procedencia y que él viene de Dios y que por lo tanto él es el verdadero Mesías, pues tiene más realidad cuando se decía en esta fiesta. Y en esta fiesta, que todavía hay otra cosa muy importante, que era el último día de la fiesta, que ya iremos llegando más adelante, que era cuando había unas ceremonias sobre el agua, y luego entonces es cuando Jesús habló de ese agua especial que iba a ser el Espíritu que iba a venir. Y llegamos por el versículo 25. Recuerdo que estamos en el capítulo 7 del Evangelio de San Juan. Entonces algunos de Jerusalén comentaban, cuando después de que le habían oído hablar tan bien a Jesús, ¿no es este el que intentaban matar? Resulta que habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido realmente las autoridades que este es el Mesías? Claro, se habían enterado algunos pues de que las autoridades intentaban matar, hasta matar a Jesús. Y entonces, al ver que no, que sigue hablando pues libremente, entonces se preguntan, ¿será que las autoridades se han convencido por fin? Pero claro, si es el Mesías, luego sigue diciendo, de este sabemos de dónde viene. Cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Bueno, esto era una idea, dicen, popular, que había una creencia de que el Mesías estaría como oculto en algún lugar desconocido, que alguno diría que era como el cielo, hasta el día de su venida, y que, claro, si venía del cielo, pues Jesús lo estaba diciendo, que él había venido del cielo. Claro, quizá no de la misma manera que lo decía Jesús lo podían entender lo del venir, pero el hecho es que no sería un hombre, diríamos, tan corriente como Jesús, de quien conocían su familia. Entonces decían, nosotros sabemos de dónde viene, conocemos su familia y su apellido. Bueno, alguno de esto de dónde era, había muchas personas que el apellido prácticamente era como el lugar de dónde venía. María de Magdala, José de Arimatea, Jesús de Nazaret. Pues sí, así seguramente llamaban a Jesús, y por eso todos sabían de dónde era, Jesús de Nazaret.
En sus ojos la libertad tiene más luz, en sus labios toda verdad es más verdad. Su corazón es siempre amor, su corazón es siempre amor. Nuestro amigo, nuestro hermano y salvador, Jesús en Nazaret, Jesús en Nazaret, Jesús en Nazaret, Jesús en Nazaret. Sus caminos no tienen pérdida jamás, sus pensamientos tienen el brillo de la paz. Venid a ver quién es Jesús, venid a ver.
Sin embargo, a pesar de que saben de dónde es, él habla de dos planos diferentes. Dice, a mí me conocen y saben de dónde vengo. Yo no vengo por mi cuenta, sino que me envió el que es veraz. Ustedes no lo conocen. Entonces, claro, está exponiendo que le conocen y no le conocen. Sabe de dónde viene en el sentido humano, ni siquiera eso así. Pero no conocen al que le envió. y dice: y yo lo conozco porque procedo de él y él me envió. Él es el que conoce verdaderamente al Padre, el Padre que le envió. Aquellos sí le entendieron, porque dice que intentaron detenerlo, pero nadie le echó mano porque no había llegado su hora. Es decir, que lo mismo que en otras ocasiones, cuando vieron que decía una blasfemia, le querían ya echar mano, lo que se dice, o matar. Porque decir una blasfemia es querer llamar a Dios Padre. Es decir, el Padre a Dios. Querer decir que Él es mismo Dios. Y esto era Jesús de Nazaret. Pero no le podían echar mano porque no había llegado su hora. Una vez más, San Juan Evangelista nos habla de esta hora de Jesús, que llegaría un día. Cuando llegaría su hora, ya no lo hablará cuando llega la última cena y en la muerte de Jesús. La hora del Señor, la hora del sacrificio, la hora de la redención. Y continúa el Evangelio diciendo que algunos o muchos de la multitud creyeron en Jesús porque decían: cuando venga el Mesías hará más señales que éste. Claro, es un creer en Jesús en este sentido de que el Mesías va a hacer grandes señales, esta creencia. Y el hecho es que esto, pues se corría la voz, y a los, claro, a los fariseos pues no les gustaba ni mucho, nada, completamente estos cuchicheos de la gente. Entonces creyeron los sumos sacerdotes, dijeron que lo mejor era detenerlo, y para eso enviaron alguaciles a detenerlo. Y Jesús entonces dice otra de esas expresiones maravillosas que nos va dando el Evangelio poco a poco. Dice: poco tiempo estaré aún con ustedes, después volveré al que me envió. Me buscarán y no me encontrarán, y a donde yo vaya no pueden ir ustedes. Aquí se habla de buscar a Jesús, pero claro, hay muchas maneras de buscar a Jesús. Esto se aparece bastantes veces en este Evangelio de San Juan, como hay muchas maneras, y unas maneras de buscarles para matarle, como hacían los judíos varias veces con Jesús. Pero detrás de esta actitud de buscar a Jesús se esconde lo que llaman un sentido teológico de hablar de Dios, porque hay una búsqueda de Jesús que debe ser buscado para ser encontrado, como la gran sabiduría de Dios, y podrá ser encontrado solo por los que lo busquen sinceramente y con corazón limpio, pero no por los judíos malintencionados, imagen de los hombres pecadores. Y por eso hay un tiempo para encontrar a Dios, que es el tiempo oportuno de la salvación, y aquellos judíos dejaron pasar ese tiempo de Dios, el tiempo verdadero de esta salvación. Pero aquí siempre está, como podíamos decir, jugando a dos tiempos el evangelista San Juan, este buscar y este encontrar a Jesús, o no poder venir, ir donde está Él. Cuando habla de que donde está Él no pueden ir ellos, aquí siempre está en la mente de San Juan Evangelista estar mostrando la naturaleza divina. Claro que Jesús está ahí, está presente con los humanos, diríamos según su naturaleza humana, pero al mismo tiempo no deja de estar con Dios según su naturaleza divina. Jesús estuvo con los hombres sin dejar su naturaleza divina, y después de su muerte y resurrección está con Dios sin dejar esa su naturaleza humana glorificada. A los discípulos también les dirá algo así parecido, que se marcha, que ellos no pueden ir, pero de una manera como suavizada, porque esa separación entre Él y ellos no será definitiva, sino será momentánea, temporal. Y continúa el Evangelio en el versículo 35, diciendo que los judíos comentaban entre sí: ¿dónde piensa ir este para que no lo encontremos? ¿Pensará marcharse a la diáspora entre los griegos? ¿Qué significa esta frase, me buscarán y no me encontrarán? ¿A dónde yo vaya, ustedes no pueden ir? Bien, pues creían quizá pues que Jesús era como alguno de esos maestros que iban de sitio en sitio, que se llaman itinerantes, y que, bueno, también iba a terreno de paganos, a otros lugares, pues para hacer prosélitos suyos, porque allá en Israel pues no tenía suficiente, a lo mejor, gente para ir con ellos. Esto, pues claro, cuando ya San Juan Evangelista pues escribió todo esto, bien sabía que era una realidad, porque donde están los cristianos está Cristo. Y Cristo sí que había ido entre los griegos para enseñar a los griegos y a otros muchos lugares, y se iba extendiendo por el mundo. Aquello que no entendían los judíos, que a dónde va a ir él, a dónde va a ir, porque no sabían buscarle. Nosotros seamos de este grupo que busca al Señor de verdad. ¿Y para qué le buscamos? Pues sobre todo para alabarle. Último día de estas fiestas. Era un día muy importante, muy solemne, y era un día que, como he dicho, que estas fiestas, además de dar gracias a Dios por la cosecha anterior, es también para pedir el agua y recordar también, al recordarlo, el paso por el desierto, pues como de la roca había salido agua viva. Pues el último día se hacía una procesión muy solemne que se basaba en el agua, y por eso la procesión se llegaba a aquella famosa piscina de Siloé. Allí un sacerdote recogía en un jarro de oro agua de la fuente, y mientras el pueblo pues cantaba pues aquello del profeta Isaías, y sacaréis agua con gozo de la fuente de la salvación. Y entonces, siguiendo cantando, pues la procesión volvía a coger en su marcha hacia el templo, y con el recuerdo de las ramas para la construcción de las chozas se formaba esta procesión, llevando sobre todo pues el agua que se había recogido. Y al llegar al templo pues seguían dando vuelta alrededor del altar, y el sacerdote entonces derramaba el agua que llevaba solemnemente en un caño de agua, y de allí se significaba que el agua corría hasta el suelo y bañaba simbólicamente la tierra santa, es decir, aquello. Y esta solemnidad dicen que se hacía hasta 7 veces, es decir, en una solemnidad grande del agua. Y Jesús, que muchas veces aprovechaba las cosas de la vida y las cosas del culto también como una parábola, como un símbolo de una realidad más grande, entonces se entusiasmó y dice que exclamó, se puso en pie que es algo significativo, de decir, una proclamación importante. Quien tenga sed, acuda a mí a beber, quien crea en mí. Así dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Y el evangelista acentúa y comenta, porque el comentario solamente puede realizarse después de la resurrección de Jesucristo, que se refería al Espíritu que habían de recibir los creyentes en él. Todavía no se daba Espíritu porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, Jesús declara en ese momento la respuesta o pronuncia la respuesta de todo lo que significaba o debía significar esa fiesta, que era como la promesa del Mesías que llegaba a su propio cumplimiento, lo que había dicho ya el profeta Zacarías, que en Jerusalén brotarían aguas vivas, y también, pues recordando de Ezequiel también, y que había visto como de la roca que se asentaba el templo brotaba un río, había dicho. Pero ahora afirma Jesús que esos ríos de agua viva brotarán de su propio cuerpo, porque ahora su propio cuerpo será como el nuevo templo. Y durante la peregrinación por el desierto que se conmemoraba en aquella fiesta, Moisés había calmado la sed de los israelitas golpeando la roca de la que brotaron ríos de agua viva. Pero los que ahora tengan sed no tienen sino que acercarse a Jesús. En virtud de la fe tendrán el agua de la vida. En el desierto el agua brotaba de la roca, no era sino un anuncio de la verdadera agua de vida que brota del Cordero. Jesús había estado hablando de este agua viva, la samaritana, y se expresaba este agua por esos efluvios de amor, esos ríos de gracia que vendrán a la tierra y que, comenta San Juan una vez más, que será el Espíritu Santo que dará a Jesús, pero claro, eso va a ser después de ser glorificado. Aunque aquí se habla de lo que dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva, dicen los entendidos que es muy difícil entender de quién se refiere o a qué cita o qué pasaje de la Sagrada Escritura se refiere, si se refiere a la roca del desierto de la que brota el agua viva, porque hay muchos pasajes que hablan de la roca viva, de la roca del templo que sale agua, así en ese sentido pues podía ser, pero ciertamente que hay algún pasaje que se refiere al Espíritu que da vida, o que del agua, el agua como símbolo del Espíritu, la profusión del Espíritu. Así, por ejemplo, pues en el profeta Isaías, en el capítulo 32, versículo 15, se dice: cuando se derrame sobre nosotros un aliento de lo alto, el desierto será un vergel, el vergel parecerá bosque, etcétera. Es decir, aquí se habla de un aliento de vida que se infundirá, que dará mucho esplendor. Claro, los profetas no hablan normalmente de lo material sí, pero refiriéndose especialmente a la vida íntima, a la vida del Espíritu, pero quizá de un Espíritu en general, como cuando el profeta Isaías hablaba de que el Mesías tendrá el Espíritu de Dios, etcétera. Ahora nosotros ya, después de resucitar Jesucristo, San Juan Evangelista, con la primitiva cristiandad y con nosotros, sabemos que ese Espíritu de Dios hará tales maravillas que ya no es solamente algo etéreo o algo, diríamos, impersonal, sino es persona misma, es la tercera persona de la Santísima Trinidad que procede del Padre y del Hijo y que vive con nosotros y que nos da el amor sobre todo y que nos da tantos dones y tantos frutos para aquellos que quieren recibirle. Este Espíritu Santo está presente y actúa en la vida del Cristo, Cristo de verdad, y el Cristo ya viviente, ahora el Cristo místico, los miembros del cuerpo de Jesucristo. Es una acción que va realizándose y va constituyéndose y se fortifica y crece y se desarrolla por medio de las acciones sacramentales, por las acciones litúrgicas, es decir, por toda la vida de la Iglesia. Y así vemos cómo los santos van recibiendo esos dones del Espíritu Santo maravillosos, esos frutos que van dando el Espíritu cuando va una persona abriendo el corazón y dejándose llenar de la gracia de Dios, de ese Espíritu Santo que recibimos ya el día del bautismo, ese Espíritu Santo que recibimos de una manera más especial en la confirmación y que se derrama abundantemente, y que el evangelista aquí había visto esas maravillas, porque nos lo cuenta sobre todo en los Hechos de los Apóstoles San Lucas, cómo iba derramando el Espíritu Santo por algunas cristiandades, y si se derramaba en las comunidades donde predicaba San Pablo, pues diríamos que por lo menos lo mismo tenía que derramarse en las comunidades donde predicaba y donde daba el sacramento o impulsaba el Espíritu Santo bajo el sacramento de la confirmación el evangelista San Juan. Siempre nos cuenta los Hechos de los Apóstoles cómo San Pedro y San Juan al principio, cuando fueron a Samaria y habían recibido el bautismo, pues ellos imponían las manos y se derramaba el Espíritu Santo con una gran abundancia de dones y de frutos. Para eso hace falta creer en Jesús, que aquí se relaciona, o esta creencia en la entrega de la persona, en creer no solamente intelectualmente, sino cumplir los mandamientos, seguir las normas de Jesús, diríamos abrir el corazón al Señor, a esos ríos de agua viva que quiere darnos, que son esos dones maravillosos de ver, de luz, de verdad, que es el Espíritu, abrir el corazón porque creemos en Él. Así pues, han de recibir los creyentes en Él, decía, y no solamente aquellos que estaban en aquel momento, sino esto es para todos los momentos. Y esta es una algo, diríamos, que lo va diciendo San Juan claramente, no en el momento en que se estaba realizando, sino para los tiempos posteriores, bastantes años después, y nos lo dice a nosotros. Esa es la efusión del Espíritu que al terminar este programa queremos que se derrame sobre todos nosotros, continuando en estas lecturas de la Palabra de Dios, para investigar, para escudriñar más la Sagrada Escritura, y para que estos ríos de agua viva, que es el Espíritu, se derrame por nosotros. Y por eso, amigos, yo tengo un gozo en el alma.
Yo tengo un gozo en el alma, grande. Gozo en el alma, grande. Gozo en el alma y en mi ser.
Aleluya, gloria a Dios.
Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Ama a tu hermano y alaba a tu Señor.
Creer en Jesús es cumplir los mandamientos, sobre todo el mandamiento del amor. Así, quien ama a su hermano, quien cree en él, tendrá estos ríos de agua viva que es el Espíritu.
Es como un río de agua viva, río de agua viva, de agua viva en mi ser. Con alegría alaba a tu Señor, con alegría alaba a tu Señor.
Jesús en aquellos momentos exclamó con gran alegría al ver aquel agua que se derramaba en aquella tierra, porque sabía que muchos le iban a recibir con esa alegría, con esa paz, este Espíritu que se derrama por muchas partes en nuestra Iglesia.
Como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva.
Así pues, amigos, pidamos que el Espíritu se derrame abundantemente sobre nosotros y seguiremos aquí el próximo día. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Alma y en mi ser.
Aleluya, gloria a Dios.
Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Ama María y alaba a tu Señor. Ama María y alaba a tu Señor.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él.